Radio Praga Noticias. Sindicatos agrícolas exhortan a una huelga general. Maniobras de la OTAN se efectuarán en Namnieš nad Oslavou. La mitad de los trabajadores registra un aumento del nivel de estrés. Los sindicalistas del sector agrario exhortaron a sus miembros, así como a los sindicalistas y trabajadores de otros ramos, a una huelga general en protesta contra la política del actual gobierno de derechas. La dirección de los sindicatos agrícolas acordó efectuar una huelga de 2 horas que se efectuaría el 27 de septiembre a partir del mediodía. Según los sindicalistas, la política del gobierno de Petr Nečas daña el país y afecta seriamente a las capas trabajadoras con bajos salarios, las familias con hijos y los jubilados. Los sindicatos agrícolas forman parte de la Asociación de Sindicatos Independientes, la segunda mayor central sindical del país. Un nuevo centro de asistencia médica destinado a militares fue inaugurado este martes en el Hospital Militar de Praga. Además de soldados, serán atendidos allí miembros de otros cuerpos de seguridad del país. A la apertura asistió el ministro de Defensa Alexander Vondra y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Petr Pavel. En el establecimiento habrá ambulatorios de médicos generales, neurólogos, cirujanos, así como dentistas y otros especialistas. En la sala de entrada al policlínico fue presentado una exposición de fotografías titulada Una vida con esperanza, que quiere propagar entre los militares la donación de la médula ósea. En la base aérea de Namnieš nad Oslavou, al sureste del país, aterrizaron 8 aviones militares estadounidenses A-10 que tomarán parte en los ejercicios Rammstein Rover 2012 de las Fuerzas Aéreas de los países de la OTAN. Chequia envía al encuentro las aeronaves L-159, en los ejercicios que se iniciarán en los próximos días y se prolongarán hasta el 21 de septiembre, participarán más de 1,000 militares de 16 países. El objetivo del encuentro es coordinar las actividades de los pilotos de la OTAN que participan en misiones en Afganistán. El 45% de los trabajadores de la República Checa afirma que en los últimos años sufren un mayor nivel de estrés en su trabajo en comparación con el pasado. Del aumento de su estrés se dieron cuenta especialmente el año pasado, según se desprende de una investigación de la agencia Regus, que presentó un cuestionario especial a más de 16,000 personas de varios países del mundo. El aumento del estrés en el caso de Chequia se debió supuestamente a las relaciones con los jefes, el miedo a no perder el trabajo, los malos contactos interpersonales y a los problemas financieros de las personas. 2/5 de los trabajadores checos consideran que un trabajo con horario más flexible ayudaría a reducir el nivel del estrés y el 71% está convencido de que un trabajo más flexible llevaría a una mayor productividad del trabajo. La Casa de la Moneda abrió un centro nacional numismático que se encuentra en el pasaje del Banco Nacional Checo en Praga. La nueva institución cuenta con la mayor tienda de venta de monedas y medallas a nivel nacional. En el primer piso hay además una exposición de monedas históricas, de las que algunas se exponen por primera vez y que fueron prestadas de los archivos de la Casa de la Moneda. La colección de las monedas documenta la historia milenaria de la acuñación de las monedas en el país. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para este miércoles cielos soleados con creciente nubosidad en horas de la tarde y chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre los 22 y los 26 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Queridos amigos, bienvenidos un día más a la emisión en español de Radio Praga. En la edición de hoy destacamos que buceadores de la policía checa viajan a Bosnia y Herzegovina para limpiar de minas el río Sava. Científicos checos crean un compuesto químico que aumenta el rendimiento de las plantas. Y por otra parte, en el Abierto de Estados Unidos, Berdych superó a Almagro y llega a cuartos de final. Además, comentaremos la prensa checa y al final de la emisión les ofreceremos una repetición del espacio regular Cultura. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete. Espero que disfruten los próximos minutos en nuestra compañía. Un equipo de élite de buceadores de la policía checa partió este lunes a Bosnia y Herzegovina para limpiar de minas el río Sava. Los artefactos colocados hace 17 años durante la guerra en la ex República Yugoslava son los más grandes que se fabrican y el riesgo de la operación es extrema. Más con Daniel Ordóñez.
La unidad de buceadores de la policía de Brno se cuenta entre las mejores del mundo. Son especialistas en trabajos de salvamento y también desactivando explosivos. Por eso, el gobierno de Bosnia y Herzegovina les eligió para una de las misiones más delicadas que puede imaginarse. En el río Sava calculan que hay desde la guerra de Bosnia unas 150 minas de gran tamaño, aunque ni siquiera existe información detallada sobre su cantidad. Cada una de ellas tiene un poder de destrucción de 800 metros a la redonda. Filip Lipovski, comandante del cuerpo de Brno partido a Bosnia, es consciente del riesgo extremo al que están expuestos.
Llamé a cada uno de mis hombres personalmente y les pregunté si es un rango de riesgo aceptable para ellos. Todos me dijeron que sí, sin dudarlo. Tenemos mucho respeto, eso seguro. Sabemos que vamos a sacar minas y son las más grandes que se hacen, de 120 milímetros de calibre. Algo así nadie lo ha hecho, yo creo. Tampoco creo que haya una compañía dispuesta a asegurarnos por localizar minas tan grandes en el agua, con visibilidad cero, contracorriente, manipularlas, sacarlas del agua y ponerlas en unas cestas o en una cinta.
Manipuluje s ní, navazuje ji na lana nebo ji umisťuje do nějakého vyzdvihávacího koše.
El río Sava es un símbolo de lo sucedido en los Balcanes en la década de los 90. Mientras existió Yugoslavia como realidad estatal, unía prácticamente todas sus regiones desde su nacimiento en los Alpes eslovenos, pasando por Croacia y Bosnia hasta desembocar en el Danubio en Belgrado, la capital de Serbia. Desde la guerra, el río, que mide casi 1000 kilómetros, se ha convertido en una frontera natural que divide en algunos casos las nuevas repúblicas surgidas. Durante el conflicto armado, el río, que en algunos de sus tramos, en los que también tendrán que trabajar los buceadores checos, tiene 200 metros de anchura, no se libró de ser minado como gran parte del territorio bosnio y algunas extensiones de Croacia. El jefe de los buceadores de Brno, Lubomir Znoil, reconoce tener sentimientos encontrados ante esta misión.
Es una sensación extraña, es como si volviéramos a la guerra. Son muchísimas minas y no podemos saber si los explosivos estarán activos o si tendrán un sistema secundario que asegure la detonación. Reconozco que estaré muy feliz de terminar la misión con éxito y de que volvamos todos sanos y salvos a casa con nuestras familias.
Aunque el cuerpo de buceadores artificieros de Brno está acostumbrado a este tipo de tareas, reconoce Snoil que nunca se han enfrentado a tal cantidad de explosivos ni a un río tan grande. Cada mina pesa unos 20 kilos y mide casi un metro. La misión durará 9 días en total y el grupo estará asistido por un sonar que localizará los artefactos. Si el sonar no lo logra, tendrán que ser los propios buceadores los que los busquen y ayudar así a que poco a poco sanen las heridas abiertas de la guerra de Yugoslavia.
Científicos checos han creado un compuesto químico que ayuda a aumentar el rendimiento de las plantas y a la vez su resistencia contra los insectos dañinos. Los expertos han recibido la patente estadounidense para este invento y su posterior uso en la producción industrial. Más detalles con Roman Casado.
Expertos de la Universidad Palacký de Olomouc crearon un compuesto químico que podría causar una revolución en el cultivo de las plantas. La materia llamada INCIDE logra aumentar el nivel de las hormonas vegetales, citoquininas, que promueven la división y la diferenciación celular. Ese proceso fomenta tanto el crecimiento de la flor y el fruto de la planta como su resistencia a las plagas. El truco consiste en que INCIDE es capaz de bloquear el funcionamiento de la enzima que elimina el surgimiento de las citoquininas, explicó el experto Lukáš Spíchal en la televisión checa.
Prácticamente logramos crear un regulador del crecimiento de la planta. Se trata de un derivado natural de las hormonas vegetales, concretamente de las citoquininas. Al principio nos dedicamos a examinar plantas como la colza. Luego sometimos a prueba los cereales y logramos muy buenos resultados, por ejemplo, con la cebada y el trigo de invierno.
El proyecto recibió la patente en Estados Unidos. Hoy día, una empresa agroquímica multinacional, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, está examinando el producto para su uso industrial. En caso de dar buenos resultados, el nuevo descubrimiento podría tener una importancia trascendental en el futuro, destacó el presidente de la Cámara Agraria de Olomouc, Miloš Porč.
Según datos demográficos, existe una desproporción grave entre la tierra laborable mundial con respecto al crecimiento de la población. La tierra no será capaz de alimentar a todos, así que habrá que intensificar el rendimiento de las plantas. Y este nuevo compuesto podría remediar la situación en caso de dar buenos resultados en los exámenes.
Intenzitu do toho nějakou dát, možná, že tohleto jde ku prospěchu, ale musí to být odzkoušený.
Los científicos del Centro para el Desarrollo Biotecnológico y Agrario de la Universidad Palatsky de Olomouc llevan especializándose en la investigación de los derivados de citoquininas durante varios años. Hasta la fecha han obtenido más de 40 patentes mundiales, tanto en el sector agroquímico como en el campo biotecnológico, cosmético y farmacéutico.
Una cómoda victoria en tres sets por 7-6, 6-4 y 6-1 logró el tenista checo Tomáš Berdych ante el español Nicolás Almagro en octavos de final del Abierto de Estados Unidos. Ahora Berdych, sexto favorito del torneo, se medirá con el suizo Roger Federer por el pase a semifinales en el cuarto Grand Slam de la temporada, informa Gonzalo Núñez.
No fue un paseo, pero sí una victoria cómoda, limpia, en tres sets, aunque el primero llegó a definirse en el tiebreak. Tomáš Berdych superó sin problemas al español Nicolás Almagro, al que había vencido también en el Abierto de Australia en enero pasado y se instaló con autoridad en los cuartos de final del torneo neoyorquino. Tras su triunfo en declaraciones para la radiodifusión checa, Berdych celebró haber roto finalmente la maldición del tiebreak, ya que la mala suerte se había cebado con él en dicha instancia últimamente, como reconoció.
Es lo mejor que hay. Cuando uno tiene una estrategia que parece que no funciona y al final sale bien. Me alegra mucho haber ganado el primer set. He roto una cadena de tie breaks negativos que me preocupaba mucho, así que me he sacado un peso de encima. Mis amigos me lo recordaban mucho tras el triunfo.
El tenista checo comentó también que está muy conforme con el nivel de tenis que ha alcanzado, aunque afirma que ganar el tiebreak ante Almagro fue la clave del partido y que de ahí en adelante todo fue más fácil.
Ganar el tiebreak fue muy importante. Había visto los partidos de Almagro antes de enfrentarlo. Se apoya mucho en sus servicios y es muy competente en el tiebreak. Yo intentaba mantener mi servicio y esperaba una oportunidad. En el tiebreak aproveché la primera oportunidad que tuve.
Berdych no perdió su saque en todo el partido y de esa manera caminó tranquilo y seguro hacia la victoria que lo mete entre los 8 mejores jugadores del Abierto de Estados Unidos, su mejor desempeño hasta la fecha en el cemento neoyorquino. El sexto favorito del torneo luchará por el pase a las semifinales contra el jugador número 1 del mundo, el suizo Roger Federer, quien llegará muy descansado ya que avanzó a cuartos sin despeinarse siquiera. Su rival, el estadounidense Marty Fish, no se presentó por lesión. Respecto a su desafío con Federer, Berdych confesó que será difícil, muy difícil, más todavía con el suizo con un día extra de descanso, pero hará todo lo posible. En el cuadro femenino ya no quedan jugadoras checas, tras la estrepitosa derrota en octavos de final de Andrea Hlaváčková ante la cuarta favorita, la estadounidense Serena Williams, que la dejó en ridículo con un doble 6-0. Aunque ya el solo hecho de llegar hasta la cuarta ronda del torneo ha sido todo un éxito para la checa, especialista en dobles.
Baja el nivel de la vida de los checos. El Ministerio de Cultura financió la reconstrucción de un casino. Los periodistas y escritores beben menos café que los científicos. Estos son algunos de los temas abordados por los diarios checos este martes. Los detalles en Radio Praga a cargo de Ana Kralovsova y Freddy Valverde.
El nivel de vida de los checos está cada vez peor. El diario Lido de Novini abre su edición con un amplio artículo sobre la situación económica que afecta a los hogares checos.
El aumento de los salarios es mínimo, mientras que los precios de los productos y servicios suben vertiginosamente, y el oficialismo insiste en la necesidad de incrementar el IVA.
Los sueldos reales de los trabajadores bajan por tercer año consecutivo, lo que se refleja en el consumo de productos. A esto se debe agregar la reducción de puestos de trabajo en todas las esferas, sin hablar del desempleo.
El rotativo publica informaciones de la Oficina de Estadísticas que indican que, en comparación con el año pasado, el precio de los alimentos registró un aumento del 7,3%, el gas un 14% y el agua el 11,6%.
La ciencia, la educación y la cultura han visto reducidas las ayudas del Estado como consecuencia directa de la política de ajustes y recortes del gobierno, informa el diario Pravo.
Museos, festivales, bibliotecas, galerías y teatros topan con todo tipo de necesidades para salir adelante. El presupuesto del Ministerio de Cultura se ha disminuido, por lo que sorprende que los funcionarios de dicha cartera dieran su visto bueno a una subvención para reparar un edificio histórico para un casino.
La Contraloría General descubrió que el Ministerio de Cultura envió unos 40.000 euros para ayudar en la reconstrucción de un edificio histórico en la ciudad de Hradec-Králové, a pesar de que el dueño del inmueble informó que planeaba abrir un casino.
Fuentes del Ministerio de Cultura justifican la decisión tomada y subrayan que se trató de la restauración de un inmueble histórico y que en otras oportunidades se ha financiado la salvación de edificios en los que funcionan hoteles o restaurantes.
El té y el café son sin duda las bebidas más universales. Las personas las consumen indiferentemente en bares, restaurantes, así como en casa y en el trabajo.
En un estudio publicado por el diario Marea Frontanés se sostiene que el 60% de las personas bebe como mínimo 2 tazas de café al día y que el 46% confiesa que no pueden trabajar sin su dosis diaria de cafeína.
Entre los grandes bebedores de café han destacado siempre los periodistas y los escritores, pero de acuerdo con el estudio le superan los científicos y los trabajadores de laboratorios.
Les siguen los empleados de las agencias de publicidad y relaciones públicas. Después vienen los maestros, que aseguran que sin una taza de café fuerte no pueden impartir clases por la mañana.
El cuarto lugar está ocupado por los periodistas y los escritores. En la lista de 15 profesiones estudiadas, el último lugar corresponde a los obreros especializados.
El endocrinólogo Pavel Kohout recomienda beber café porque ayuda a reducir el peligro de la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y es un importante antioxidante.
En el mundo se beben diariamente más de 2.000 millones de tazas de café. Mientras que en Finlandia una persona consume más de 11 kilogramos de café al año, en Chequia tan solo 3, indica Mladá Frontanés.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de prensa de este martes. Continúan escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
La novela Moravia, del escritor Marcelo Luján, recientemente publicado por la editorial El Aleph, es una historia protagonizada por exiliados checoslovacos en la Argentina de Juan Domingo Perón. Se trata de una tragedia que nace de la venganza de un inmigrante que retorna a su país de incógnito para demostrarle a su familia que ha triunfado en la vida. A continuación, escuchan esta repetición a cargo de Gonzalo Núñez.
Nunca nadie debería burlarse del prójimo. Esa es la premisa argumental de Moravia, novela que, si todavía no ha hecho mucho ruido, es porque está recién salida del horno. Las pocas críticas o reseñas que han aparecido en Internet no hacen sino alabar el certero y afilado estilo de un narrador como el argentino Marcelo Luján, forjado en la escuela de lo negro criminal. Casi todos los personajes de la novela son moravos, forzados al exilio por la miseria o por la Segunda Guerra Mundial, y confluyen en un perdido pueblo infernal de la Pampa Argentina, que es tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. La novela se iba a llamar originalmente Checoslovaquia, pero un hecho de último minuto convirtió ese libro en Moravia, comenta al teléfono desde Madrid, donde vive el escritor Marcelo Luján.
En el mes de septiembre del año pasado, fui invitado a un festival de literatura negra en Ivry, en un municipio del sur de París, y coincidí con Paco Ignacio Taibo, a quien conozco, por supuesto, de la Semana Negra, porque él es un gurú del género y una persona a la que admiramos muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, charlando, nos pusimos a contar en lo que estábamos trabajando o las próximas publicaciones que teníamos, etcétera, etcétera. Entonces yo le conté a Paco que iba a salir ahora en la Aleph una novela que iba un poco de la anécdota del malentendido de Camus, etcétera, etcétera, ¿no? Que esta era una nueva versión recontada, implantada en la Argentina peronista de los 50, con la inmigración europea, bueno.
Quiso el destino que a Paco Ignacio Taibo le interesara mucho la futura novela de Luján, pero no tanto su antiguo título, que consideraba equívoco, continúa relatando el autor de Moravia.
A Paco le interesó mucho la trama, lo que estaba contando y la idea que yo tenía. Y, bueno, por supuesto, yo cuando se la narraba siempre le explicaba que los personajes principales eran todos checos, ¿no? Inmigrantes de clases altas y de clases bajas, que era lo que yo quería trabajar, la lucha de clases, ¿no? Pero eran todos checos, ¿no? Y fuera de lo que fue Checoslovaquia. Entonces, bueno, al día siguiente yo estaba en la sesión de fotos y Paco Ignacio Taibo entra directamente, interrumpe y me dice, de la nada, Marcelo, ¿tus checos de dónde son? A mí me sorprendió eso porque, claro, era una pregunta que yo tampoco tenía una respuesta inmediata porque no lo habíamos hablado, ni siquiera la esperaba. Y yo le dije, son moravos. Cuando salí de la sesión fotográfica me estuvo charlando, me dice, pues mira, te voy a dar un pequeño consejo, tú analízalo. Me dice, la novela, piénsate el título este. Y me dice, Moravia.
Pasar de Checoslovaquia a Moravia no fue tan fácil. Había algunas trabas legales y contractuales, agrega Marcelo Luján.
A mí me sorprendió, digo, es que Paco está en primera, yo no sé si el editor querrá, es que vamos, ya me la compraron con ese nombre, imagino que tendrán un proyecto y una idea y les gustará el título comercialmente, o ya, pero es que Checoslovaquia, digo, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, Checoslovaquia a nosotros, los occidentales, nos remite mucho a los países del este y la novela no va de eso, tal, entonces me pareció razones muy importantes las que me dijo, ¿no? Me dio, ¿no es cierto? Y a mí me gustó. Y además, viniendo de parte de él, yo lo tomé como un regalo. ¿Has visto que la dedicatoria de la novela justamente genera eso? Lo tomé como un regalo porque Paco Ignacio Taibo es para nosotros un maestro, ¿no es cierto? En muchos sentidos. Y lo propuse a la editorial y la editorial lo aceptó. Entonces, la novela dejó de llamarse Checoslovaquia para pasar a llamarse Moravia, ¿no es cierto?
Y aunque en sus páginas se le profesa un gran amor al país de origen de los protagonistas y algunos párrafos están incluso escritos en checo, al final la protagonista femenina llega hasta a renegar de sus orígenes checos.
Hombre, cuando lo escribí jamás pensé que me iban a llamar de Radio Praga, jamás. Pero claro, yo creo que el checo en definitiva podría evaluar y decir, pues mira, el personaje en la ficción, esa chica, esa mujer, ¿en qué momento odia Checoslovaquia? En un momento crítico de su vida, en un momento absolutamente duro y cruel de su vida, ¿no es cierto? En el fondo ella es checa y en el fondo lo más importante para ella es Checoslovaquia. Y fíjate que todo el tiempo ella tenía mucha ilusión de poder hablar con su suegra en checo, su suegra a la que no conocía. Eso es algo que yo trabajé muchísimo porque el desenlace de la novela se produce cuando ella, que no tiene armas en español, le dice a la suegra, mira, yo soy la mujer de tal, se lo dice en checo, cuando ella ya no puede decir nada, ¿no? Ese momento lo venía trabajando mucho en la novela y yo creo que Checoslovaquia está más homenajeada que insultada, ¿no es cierto? Es mi opinión. Y el odio este que dice ella es muy puntual y es en un momento muy crítico de su vida.
Checoslovaquia es un leitmotiv recurrente a lo largo de toda la novela.
Ha visto que hay capítulos donde se repasa un poco la historia de este país, que a mí me parece precioso porque es un país con una vida muy cortita desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta después de la caída del muro. Entonces, yo tenía un compañero del colegio, de mi barrio, que era nieto de checoslovacos. Siempre le tuve un cierto cariño, pero sí entiendo que, por ejemplo, la posición checa en la Segunda Guerra Mundial pues tiene sus dudas, porque fue una invasión media extraña, con un poco de beneplácito del gobierno. Entonces, bueno, por algún lado ellos sufrieron esas consecuencias, ¿no? Yo siempre rescato que ellos no eran judíos, por ejemplo, pero aún así tuvieron que abandonar su país, ¿no es cierto?, por las situaciones que estaban ocurriendo.
Porque toda la trama argumental gira en torno a las relaciones de estos moravos exiliados en el extranjero.
En ese sentido, el inmigrante o la persona que se va a vivir extranjero, yo lo sé en carne propia, aunque su país es lo más importante, en el fondo, su país y su ciudad, siempre tiene alguna queja hacia su tierra. El que se va a vivir al extranjero, por decisión personal, no hablo de la gente que se fue, digamos, por problemas políticos, siempre tiene algún deje de alguna queja hacia su país, ¿no? Como si por algo se tuvo que haber ido. Entonces, eso yo también lo intenté trabajar. El tema de la inmigración a mí es un tema que me interesa muchísimo y que se puede tomar desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay inmigraciones económicas, inmigraciones políticas, las guerras del siglo también influyeron mucho.
Marcelo Luján, que nunca ha visitado la República Checa ni habla el idioma, usó libros de historia para no incurrir en errores.
Yo no conozco la República Checa, no conozco, nunca fui, todo lo que puse en la novela lo estudié de algún modo, porque aparte es precioso lo que ocurre con ese país en términos históricos, ¿no? Es muy llamativo y tampoco es tan difícil, entonces yo intenté darle una vuelta por ahí y siempre que cuando estaba escribiendo intentaba no meterme en jardines complicados porque... ¿no? Hasta donde yo creía que sabía de intentaba, ¿no? Porque no tengo conocimiento y porque tampoco es el germen de la novela, ¿no es cierto? No deja de ser algo referencial en el sentido histórico.
Lo otro que le interesó destacar a Marcelo Luján fue los distintos antecedentes familiares de sus protagonistas. El marido que regresa para vengarse y la esposa dócil que lo acepta pero no lo entiende.
Luego, claro, los personajes son checos y cada uno tiene su modo de ver su país. No te olvides que son dos familias que vienen de dos clases completamente opuestas. Eso es lo que yo quería remarcar, porque en el Cono Sur, puntualmente, es una de las pocas regiones del mundo en donde se han casado descendientes de familias ricas con descendientes de familias pobres. Eso es difícil de que ocurra. Ahora mismo en la Europa de la inmigración no se suelen mezclar, ¿no? Y en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Cono Sur, donde la inmigración tuvo papeles fundamentales, sí, ser extranjero era algo superestructural, ya no importaban tanto las clases sociales. Y en este caso, yo eso lo intenté dejar marcado, ¿no? De un país tan pequeñito, dos familias completamente diferentes, porque los padres eran campesinos, consiguen que sus descendientes se casen.
Ahora, mientras disfruta de las positivas y generosas reseñas que está teniendo su novela, que más que una historia policial es una tragedia de dimensiones griegas, Marcelo Luján sueña con su traducción al checo, país que no conoce pero hacia el que guarda una enorme deuda de gratitud, el haberle proporcionado los personajes y la trama de Moravia.
Y hasta aquí la emisión de este martes. Se despide de ustedes Radio Praga. Cuídense y hasta mañana. Amigos, como cada día, les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web www.radio.cz.